las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales a internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Les saludo, soy Claudia Magallanes. Estoy en el estudio con Ana Lidia Flores. Ana, querida.
Mi querida Claudia, buenos días a todos y a todas.
Como siempre, nuestro equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez, Christopher Herrera y en la operación técnica, Raimundo Mirón, a quienes les deseamos un feliz inicio de semana. Y al igual que a usted, son las 11 de la mañana, con un minuto le damos nuestros datos de contacto. Por correo electrónico estamos en medierospuebla@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla y en Twitter @medierospuebla. El teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y antes de arrancarnos con el tema de la agenda del día de hoy, PRI, PAN y PRD, básicamente, pues condenando las acciones, rápidamente el gobernador de Guerrero se manifestó, estableció que iba a haber una orden de aprehensión en contra de ciertos individuos, entre ellos Minervino Morán, quien es uno de los, no sé si decir líderes, la verdad de las cosas.
Pues es como que un vocero, una de las cabezas visibles, ¿no?
Una de las cabezas visibles del movimiento magisterial en Guerrero. Minervino Morán, el día de ayer por la mañana, alrededor de las 7:30 más o menos, tuvo una entrevista con Carmen Aristegui en su espacio informativo de MBS, que déjeme decirle, fue hasta dramático como lo presentó, porque justo da la nota de que, bueno, se habían girado ya las órdenes de aprehensión en contra de Minervino Morán y al menos dos personas más que en este momento, evidentemente no recuerdo el nombre, ya es viernes, no me piden demasiado. Y si los lunes arranco equivocándome, imagínense viernes, mejor ni se los digo. Y automáticamente después de decir esto, pasa al aire con Minervino Morán. Entonces, pues sí fue algo así como decir, ¡ay, nanita! ¿Tú escuchaste la entrevista, no es así?
Yo escuché la entrevista, Claudia, y sí, efectivamente, había este tono de preocupación, porque Carmen Aristegui, como muchos otros conductores de espacios informativos, particularmente de radio, ya lo habían entrevistado antes. Y quiero decir que, bueno, sí se notaba este dejo de preocupación de Carmen, la entrevistadora, que, bueno, pues normalmente no se pandea ante las situaciones, y pues lo que ahora vamos a escuchar, bueno, pues luego nos dejó a quienes veníamos de audiencia también con el corazón estrujado. Abro un corchete para decir, Claudia, que ayer por la tarde, en la tarde noche que estaba yo sintonizando a ese muchachito Carlos Loret de Mola, el tono era exactamente el contrario, criminalizando la postura de particularmente Minervino Morán, que con ese nombre más García Marquiano no podría ser, para ese personaje de 100 años de soledad o lo que se les ocurra, pues en una, me pareció ese contrapunto sobre la situación de la mañana del jueves, sobre todo porque eso, él había sido un vocero, me parece que la articulación del movimiento y tal y como se había referido en las situaciones anteriores, y Loret de Mola, con muy mala leche desde mi punto de vista, decía, bueno, pues no los han aprendido, eso sí, todo el mundo los entrevista, pero nadie los ha aprendido. Entonces yo ya lo que veo es una lógica de persecución muy fuerte hacia estos profesores.
Así es, y una vez más, una descontextualización de las razones de la protesta, de las razones de haber llegado a ese nivel de manifestación o de expresión, pues sí, con agresividad, eso es indiscutible. Vamos a escuchar algunos extractos que nuestro equipo de producción nos preparó de las respuestas que da Minervino Morán a los planteamientos de Carmen Aristegui en la emisión de ayer por la mañana en MBS.
Sí, fue una movilización, una acción, diremos, radical, es la expresión, diremos, del movimiento en virtud de que pues se decidió en contra de los intereses de los trabajadores. Nosotros nos sentimos agredidos con esta reforma a la ley estatal de educación. Bueno, ya las particularidades, digamos, las decide una comisión. La aprobación de las acciones es las manifestaciones en estas sedes de los partidos. porque a través de sus legisladores fue como se aprobó esta reforma que afecta a los trabajadores. Bueno, se abren muchas propuestas de acciones en edificios públicos, de partidos, pero solamente en esos términos no se especifica. La responsabilidad es del movimiento aquí, ¿no? Pues claro, nosotros el gobierno la dirige, pues porque quienes damos la cara somos nosotros, ¿no? El vocero, iremos a los dirigentes, iremos por parte de la dirigencia de este movimiento.
Bueno, pues esas son las respuestas evidentemente editadas de Minervino Morán a los interrogantes de Carmen Aristegui. La entrevista fue pues relativamente larga, y la verdad es que, bien como dice Ana, Carmen Aristegui sí estaba creo que muy profesionalmente planteando y directamente cuestionándole y reiteradamente si estaba de acuerdo con lo que había sucedido, si avalaban lo que había pasado, pero al mismo tiempo como planteándole, porque ya hay una orden de aprehensión en su contra y porque están tras de ustedes, ¿no? Creo, y estoy completamente de acuerdo, ahorita mientras estábamos escuchando la grabación, Gaby nos comentaba este linchamiento mediático, creo que usaste la expresión perfecta para ello, Gaby.
Que he visto en Facebook, sobre todo, de repente comentarios de gente que está relacionada de alguna manera con la educación, en donde, bueno, lo primero que hace es juzgar este movimiento y decir, es que cómo pueden pedir que no se les evalúe y demás. Me parece que se está perdiendo de vista algo que mencionaba un analista del que no recuerdo.
Contagioso.
Con Carmen Aristegui hoy en la mañana, que decía que, bueno, primero habría que contextualizar que no se puede evaluar a todos los profesores de igual forma, ¿no? Que no es lo mismo una universidad que se encuentra en un entorno urbano que una universidad comunitaria o en un entorno rural, ¿no? Entonces, eso es lo que no se está considerando y me parece peligroso.
Así es, este hombre, que por supuesto yo tampoco me acuerdo cómo se llama, fue entrevistado, bueno, la entrevista se transmitió anoche en CNN en español, y es el presidente de la multiversidad, no universidad, Edgar Morán, que pues son especialistas efectivamente en cuestiones de educación, y que pues me parece que muy cabal, o sea, lo que decía Carmen en la entrevista, bueno, Finlandia, que es el modelo, decía, bueno, pues es que funciona en Finlandia porque hay finlandeses, aquí pues de eso en Latinoamérica eso nunca va a jalar.
Así es, así es. Y de hecho, bueno, las reacciones evidentemente que hubo de manera casi inmediata a las acciones específicas de los profesores de la coordinadora en Guerrero que estaban en contra o que están en contra de esta reforma educativa fueron en el mismo tono. Inmediatamente PRI, PRD, PAN, a través de sus presidentes en el Senado, manifestaron su indignación por estas acciones, pidieron que cayera todo el peso de la ley. Evidentemente, el mismo presidente Enrique Peña Nieto dijo que había que establecer nuevamente el orden en Guerrero y que no se podía permitir que nadie estuviera por encima de las instituciones. Pero la voz, que fue una voz distinta, la verdad que por eso la queremos compartir con ustedes, porque creemos que todas las otras ya se han escuchado y se han leído y se han presentado en prácticamente todos los medios, fue la voz de Movimiento Ciudadano, uno de los partidos que fue agraviado por los profesores en su sede en Chilpancingo y que hasta la mañana de ayer no se había pronunciado, pero que finalmente lo hizo con este comunicado que creo, pues que evidentemente abre una puerta a una verdadera voluntad de diálogo. Ayer mismo en este espacio lo mencionábamos, Ana, tú lo decías, que esa declaración de el gobernador de Guerrero diciendo que el diálogo estaba roto es gravísima, porque entonces, ¿esto qué implica? Y Movimiento Ciudadano se manifiesta en el sentido opuesto, lo cual, pues yo, sin ser necesariamente estar afiliada a Movimiento Ciudadano, ni ser precisamente una persona que comulgue con todas sus posturas, celebro esa declaración. Vamos a escucharla.
Llamamos al diálogo nacional y no a la represión. Ante los hechos lamentables, Movimiento Ciudadano manifiesta que no presentará denuncia penal contra los maestros de Guerrero. El problema es la cerrazón federal al diálogo nacional. La reforma educativa es producto de un acuerdo popular partidocrático entre el gobierno federal y el Pacto por México que genera violencia. El mensaje de Chilpancingo es muy claro. Si no hay diálogo nacional, habrá violencia. Alto al autoritarismo y a la confrontación. Estamos contra la aprobación precipitada en el legislativo de iniciativas como la educativa, que solo buscan espectacularidad y no en los resultados. El origen de un problema que puede ser de dimensiones inimaginables es una reforma educativa no consultada con todos los sectores de la sociedad. Se debe dar cauce a un amplio foro nacional de debate sobre la reforma educativa para escuchar todas las voces de todos los sectores. El golpe mediático contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para obtener su sumisión dejó intactos privilegios y cargos en la dirección en el sector educativo en los estados. El problema de Guerrero vinculado al estudiantil puede ser explosivo y tornarse fuera de control. La solución solo provendrá de un diálogo nacional. La Secretaría de Educación Pública debe asumir su responsabilidad y no transferirla a las entidades federativas. Además, debe suspender las decenas de miles de plazas comisionadas. La zozobra y la violencia que se vive en el país deriva de la falta de consulta ciudadana para la reforma educativa.
Medieros.
Pues muchísimas gracias a Christopher Herrera por la producción de este comunicado, el comunicado de Movimiento Ciudadano. Ya está Lilia Vélez con nosotros en el estudio. Hola, Lilia.
Hola, Clau. Hola, Ana. Hola, Gaby.
No, perdón. Muy bien, la liberaron finalmente quienes la tenían de rehén en su oficina. Ana, a ver, ahora tú que ya hiciste diligentemente tu tarea, cuéntanos quién es este especialista del que nadie se podía acordar su nombre.
En la entrevista, pues este tiene un nombre, Carlos Jesús Delgado Díaz, que es el coordinador del Consejo Científico Académico Internacional de la Multiversidad Edgar Morán. Él es el entrevistado.
Él es el entrevistado. Y bueno, de alguna manera, este comunicado de Movimiento Ciudadano, pues va por ahí, ¿no? Hay que irnos a la raíz del asunto, revisar a profundidad la reforma educativa, ver realmente de qué manera está afectando de forma directa a estos profesores, por qué está ese enojo, etcétera. Ahí lo dejamos, digamos que pues es un tema que va a seguir dando para más, vamos a ver qué es lo que va sucediendo, pero ya es viernes y hay que cambiarle el aire al asunto, porque si no, no sobrevivimos. Bueno, pues ayer aquí en México y en América Latina en realidad se transmitió el último episodio de la serie de adolescentes estadounidense iCarly. Ustedes dos. De adolescentes, a ver,
yo qué digo, que yo soy madre de un niño y él creció, parte de su educación sentimental está muy afincada, él y sus amigos y amigas un poco menores, a iCarly, que creo que se convirtió en un programa referente por la carnavalización de una situación muy dramática en Estados Unidos, que son los hijos solos. No les cuento el capítulo final para quien no lo haya visto, pero creo que eso era, por lo menos para mi hijo, una pregunta permanente de, pues ya entendí de dónde sacaban el dinero para vivir eso. No quiero contar nada porque sería anticlimático. Entonces, cuando yo me enteré que se acababa iCarly, me dio tristeza. Yo, la mamá que padecía Sam, que es grosera, uno de la compañera de iCarly, y bueno, ver cómo crecieron estos adolescentes. Pero ¿por qué lo traigo a la mesa de medios? Hace un año, en la reunión del plan anual del sistema universitario jesuita, el tema fue los jóvenes. Un especialista, que por supuesto no me acuerdo cómo se llama, uno de los juvenólogos del SUG, llevó una diapositiva en su presentación que dijo, a ver, ¿quién reconoce a estos? Y pues yo alcé la mano porque dije, yo sí,
claro.
Y dijo, pues los que no, fuimos pocos los que alzamos la mano, no saben de dónde vienen los chavos que ya están en nuestras universidades, y por eso me pareció un tema, porque esta mirada de los chavos y de los que son sus referentes, pues no es un tema menor. Ya en el teléfono, en la noche, o vía Skype, o como se comunican ahora los changos, bueno, pues ya, como ya son niños y ya son grandes, decían, ay, pues ni estuvo tan bueno,
pero no se lo perdieron.
No se lo perdieron. Y bueno, yo creo que las niñitas que ahorita tienen entre 10 y 11 años sí van a tener un hoyo en el corazón. Y bueno, es lo que dice la mamá de un adolescente, pero ¿qué dice la mamá de una adolescente?
Bueno, a mí también, Daniela era fanática del programa, lo veía siempre. Ayer no lo vio porque tenía otras actividades. actividades y no estaba tan perturbada, pero sí alguien cercano estaba llorando por el fin de esta esta serie, porque de verdad sí es, como tú dices, los ha acompañado y sí me tocó este caso muy de cerca, que estaba llorando y estaba muy triste porque se estaba terminando la serie. Entonces sí me parece que es una de esas series fundamentales, como en nuestra época hubo algunas que pues nos marcaron seguramente.
El otro día ya las actuamos allá a la hora de la comida, bajo la mirada divertidísima de nuestros contlapaches comensales.
Así es. Bueno, hay que mencionar que la serie en Estados Unidos terminó el 23 de noviembre del 2012. Aquí en América Latina, evidentemente, vamos con un poco de retraso. Pero sí creo que fue. Además, iCarly es un fenómeno mediático muy importante. Toda esta. Toda la creación de canales especializados en programación para públicos segmentados, que evidentemente hoy en día es el pan nuestro cada día, pero cuando nosotros crecimos, cuando la televisión había estática, cuando terminaba la programación y había solo tres o cuatro canales,
se tenían que calentar los bulbos.
Se tenían que calentar los bulbos y tenía uno que cambiarlos. Sí, yo cambiaba los bulbos de la tele de mi casa y mis papás siempre me regañaban, ¿verdad? Porque metía yo la mano. Pero bueno, paréntesis a eso. Creo que toda esta situación de canales muy especializados para segmentos de audiencia que hemos vivido en los últimos, de las últimas décadas, sí ha implicado evidentemente una producción específica para ciertas audiencias, para jóvenes, para niños, porque hay que mantener la programación del canal. ¿Y eso qué hizo? Que un segmento que normalmente no estaba atendido, que era el de los adolescentes, se empezara a atender. Y bueno, iCarly es uno de esos programas, como quizás en su momento lo llegó a ser Salvados por la Campana, cosas así, pero que no eran fenómenos mundiales, digamos, tan globales o transnacionales como este. La importancia también de iCarly se ve reflejada en que en un muy famoso episodio, Michelle Obama salió como Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos, en iCarly. Eso que también implica, bueno, un elemento clave de la importancia del programa y la importancia de acercarse a los jóvenes, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Entonces, bueno, pues sí, es una pena que haya terminado la serie. Evidentemente, vendrá alguna posterior que trate más o menos de alguna temática semejante, pero pues para los fans sí ha sido todo un episodio, un acontecimiento.
Y bueno, pues también hay que asumir que cuando hay series con niños, los niños crecen.
Claro.
También se les, el formato se agota, porque yo creo que, bueno, pues no es lo mismo un grupo de niños de 10, 11 años a unos chavos que pues ya estaban en sus muy entrados, que será 18. Pues entonces,
sí, las problemáticas cambian,
¿no? Bueno, y esta niña venía como de la serie de Drake y Josh, de salir de la hermana menor, también un personaje maravilloso.
Sí.
Claro, entonces, igual, ¿no? Como que ha sabido cambiar, ir cambiando de rumbo cuando es necesario.
Pues sí, actualizándose con las etapas de la vida que ella misma va pasando, y que también eso pues es importante irlo planteando. Además, de una manera me parece que bastante sana, por así decirlo, porque muchos son los casos de los niños estrellas salidos de la casa de Mickey Mouse o de Barney, que definitivamente en la adolescencia ya están en los centros de rehabilitación y cosas por el estilo, que son historias pues muy duras. Bueno, viernes 26 de abril, y como todos los viernes aquí está Gaby Pinto con su multimedia en el estudio.
Ay, pues sí. Yo les voy a platicar. Primero, el día de ayer vimos en Google un doodle sobre Ella Fitzgerald, quizás una de las figuras más importantes y más influyentes en el ámbito del jazz. Y ayer Google le dedicó este doodle. Ya saben que Google por ahí siempre hace estos especiales con el logotipo, para ir remarcando algunas fechas específicas. Y bueno, en algunos otros temas, la BBC, a través de un analista que tampoco recuerdo el nombre, digo, para no perder el hilo.
Sí, el tono de hoy. Es que hoy el Alzheimer está claramente posicionado en esta cabina.
Es Alan Woodward, que es profesor en una universidad inglesa y además ha sido analista en organizaciones sobre protección, específicamente en Internet. Compartieron 5 mitos sobre la seguridad en Internet que hoy me gustaría conversar. El primero es: solo si se descarga activamente software, mi computadora se puede infectar. Bueno, ahorita ya estamos oyendo a Ella Fitzgerald de fondo. Y no necesariamente. aunque no descarguemos software, es posible que nuestras computadoras se puedan infectar. El segundo es que solo los sitios de mala reputación, por ejemplo los sitios de pornografía, contienen malware. Y no, hay una forma de programar que incluso se puede meter en los comentarios. Por ejemplo, el New York Times en el 2009 tuvo un episodio en donde en un comentario se invitaba a la gente a bajar una prueba de antivirus, y no, era un virus que insertado en un comentario. El tercero es que a veces creemos que somos insignificantes para ser hackeados, y tampoco es verdad, no hay que tener cuidado con nuestros datos. El cuarto mito es que nuestras computadoras no contienen nada de valor, y bueno, empezando por la libreta de direcciones, son cosas importantes. Y el último es que a veces hay usuarios que sentimos que nuestros sistemas operativos no son vulnerables. Es el caso de muchos usuarios de Apple, que es un poco menos vulnerable a todo el asunto del malware. Pero tampoco es cierto. Entonces, esto no es ni para provocar paranoia, ni mucho menos, más bien para que tengamos cuidado con nuestros datos. Y un asunto importante es que no estamos acostumbrados a leer los avisos que nos salen en la pantalla, en donde uno le da OK o cancelar. Siempre a todos le damos OK. Y ahí es donde podemos estar invitando tanto a que accedan a nuestros datos como a bajar software malintencionado.
Bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado y gracias por la maravillosa Ella Fitzgerald de fondo aquí, que es un lujo para un viernes más amigable y más de viernes. Bueno, hoy viernes, para cerrar la semana también, tenemos a nuestro queridísimo Jonathan Vázquez Jonás, a nuestro colaborador, que el día de ayer jueves, pues no pudo estar en el espacio, pero hoy viernes aquí lo tenemos. Hola, queridísimo Jonás, ¿cómo estás?
¿Qué vole? No, pues bien, me pusieron para cerrar la semana, está bueno, se siente sabroso el viernes, Claudia. A quien está en el estudio y a quien nos escuchan, un abrazo. Bueno, pues miren, antes de comenzar a leer un poco lo que escribí para participar este viernes 26, yo seguro en el estudio ustedes tienen algún fan de la banda The Cure.
Que se más de uno.
El domingo pasado en el Foro Sol, la verdad, en un encuentro maravilloso con la audiencia, y en ese sentido, queridos amigos, pues me parece valioso retomar lo que un medio de comunicación hizo sobre The Cure en una entrevista con el líder de la banda, Robert Smith, y sobre lo que sucedió el domingo pasado en el Distrito Federal. Dice Robert Smith: las mejores piezas de arte provienen de mentes perturbadas. Creo que el lado más funesto y lastimero del ser humano siempre va a ser el más emocionante, porque ahí es cuando las personas generan empatía y compasión. Las canciones melancólicas me hacen sentir feliz. Es un estado emocional que te hace sentir acompañado. Sabes que no eres el único que se siente así. Es la más bella señal de compasión, respondió Robert Smith, el líder de la banda británica The Cure, al periodista Juan Carlos Villanueva, quien escribió para la revista Domingo de El Universal, el único medio que consiguió vía Skype una entrevista con el legendario Robert Smith. Amigos, quienes nacimos entre los 70 y los primeros años de la década de los 80, es mi caso, fui además influido por unos veinteañeros mis primos, crecimos con la plañidera letra de The Cure. A lo mejor no nos tocaba, yo era casi un niño, pero mis más cercanos se pintaban los ojos de negro con el rímel de mis tías, se pintaban los labios de rojo, muy rojo las chicas, y aunque el look del cabello no daba, intentaban parecerse a los integrantes de The Cure. El domingo 21 de abril, es decir, hace 6 días, 60.000 personas acudimos al llamado del denominado Rey Oscuro, quien ese día cumplió 54 años. Yo jamás los había visto en vivo. Y una de las cosas que me había hecho emocionarme para ir era que teníamos información valiosa. Están tocando a las viejitas, decían. Compré mi boleto, Robert Smith me dijo a mí y a mi acompañante, Boys Don't Cry, todavía boletos, y fui feliz. Transcurrieron 4 horas con 20 minutos y The Cure se entregó como jamás pensé. Lo tocaron todo. Love Song, Love Cats, Killing an Arab, 10:15 on a Saturday Night. La voz improbable del gran Smith nos habría remitido a los asistentes a aquellos momentos que quienes vivimos en el Distrito Federal nunca tendrían que haber acabado. Se armó el toquín en Rocotitlán, en el Lux, en el Callejón, en el Bar Milán, en el Rock Stock. En Reñales, amigos, pocos medios de comunicación comunicación hicieron eco, perdón por el juicio, pero valioso, de lo que vivimos en el Foro Sol hace 6 días. Las notas del siguiente día pues no eran muy buenas, tal vez porque muchos de los medios actuales son víctimas de un mal ante el cual The Cure demostró estar vacunado o ser de hecho la cura. Se llama indiferencia ante la audiencia. The Cure desgranó la voz, la guitarra, el bajo, la batería durante 4 horas. Ya nadie hace eso en un escenario, en una época de rebelión de las audiencias y lo que falta. Robert Smith mostró respeto y amor por las audiencias en un tiempo en el que justamente el individuo parece ser asesinado y masificado. The Cure nos cantó sus canciones plañideras, sus rolas tristes, su música punk, sus canciones de amor, y lo hizo con mucha pasión. Aquí estamos, dijo Smith, no nos iremos. 4 horas de The Cure, 50 canciones, porque lo que amamos es de la audiencia. Medieros y medieras, en Friday I'm in Love, así que hoy es viernes y I'm in Love con los medieros, y con Claudia, y con Ana, y con Lilia, que no está.
Sí, está.
¿Con quién está?
Ya llegué.
Y con quienes nos escuchan, muchísimas gracias. Si no pueden escuchar a The Cure, pues por lo menos hoy hay que echarnos una reolita de esta muy buena banda. Que tengan un muy buen fin de semana.
Muchísimas gracias, queridísimo Jonas. Muchísimas gracias a Jonas Jonathan Vázquez, nuestro colaborador. Y bueno, pues sí, aquí el mismo lunes en Caliente, lo comentamos, en Caliente, en vivo venía llegando la reportera de Aristegui el lunes por la mañana. La crónica de la jornada fue una crónica muy linda del concierto, el temblor previo y todo lo demás. Pues sí, nos dio harta energía para subsistir esta terrible semana.
Y la de la voz, la que recién estaba hablando, o sea, Claudiecita Magallanes, en directo, casi, casi, ¿verdad?
Sí, casi, casi, llegué más o menos, pues sí, en directo, llegué como a las 3 de la mañana.
Traía cara de Robert Smith.
Traía yo cara de Robert Smith para hacer, no, y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con Jonas en que sí fue, es de una parquedad, porque es el estilo de Robert Smith, pero sí, la entrega absoluta a seguir con el público, cante y cante y cante y cante y cante y cante, fue maravillosa.
Hablando de educación sentimental, pues bueno, yo sí me confieso fan, y por una y por otra cosa, las dos veces que ha estado The Cure en México, no he ido. La vez pasada me quedé con el boleto comprado, y no llegué, y mi compañerita de concierto, o sea, la Diana Nava, quien le mando un beso, me odió. Claro, pues es para odiar a alguien que tiene el boleto y no llega. Y bueno, pues en esta ocasión ya no se hizo, no se pudo, listo. Pero creo que es una de esas grandes bandas que, pues están muy bien para cerrar el fin de semana. Y bueno, pues de ahí, Carly, a The Cure, pues así están nuestros ánimos.
Pero ya es viernes, gracias a Dios, es viernes, son las 11:29 de la mañana. Muchísimas, muchísimas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Esperemos que el lunes podamos discutir temas no tan ríspidos como los de esta semana, para compartir con ustedes las opiniones y puntos de vista de esta mesa de trabajo. Gaby Pinto, muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes.
Lilia Vélez,
buen fin de semana, descanse.
Ana Lidia Flores.
Claudia Magallanes, gracias.
Gracias a ustedes, gracias Ray, gracias Chris, y a todos ustedes por escucharnos. Muy buen fin de semana, nos escuchamos el lunes.
Medieros, es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros.